Capital Radio, la genuina radio económica. Laura Blanco.
Bueno, pues estamos ya en el consultorio de fondos de inversión de Capital Radio, como cada martes, con Mar Barrero, Arquia Banca. Mar, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenos días.
Bien, ¿no?
Todo bien, sí.
Bueno, mirando a los mercados, acostumbrándonos a los aranceles, vamos a preguntarle a Mar enseguida por el contexto de mercado, ya sumergidos en mediados del mes de febrero. Pero les recuerdo que esto es un consultorio de fondos de inversión y que ustedes pueden preguntar y plantear sus dudas sobre productos, sobre fondos, sobre mercados, sobre rotación de cartera, sobre incertidumbres y oportunidades a partir de este instante. Los canales, el teléfono 912833333, también pueden enviar su consulta a Mar a través de una nota de voz, audio y WhatsApp, 687-050600, enviar un email con su consulta a oyentes@capitalradio.es. O si lo prefieren, escribirnos a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio y le trasladamos a Mar la consulta. Mar, vamos a ir enseguida con las consultas de fondos de inversión. Usted nos va a dejar al término de este consultorio una idea de inversión con un nombre concreto y por qué puede ser una buena oportunidad en un mercado en el que nos estamos acostumbrando a los aranceles, ¿no?
Pues parece que sí, ¿no? Es verdad que llevamos desde que subió al poder Trump, pues con todos estos anuncios, ¿no? Primero a países concretos, México, Canadá, China, sí. Aunque es verdad que luego se han pausado y se han retrasado, y ahora ya directamente pues activos, ¿no? Acero, aluminio, que afectan pues a un mayor número de países exportadores de estas materias primas. Uh-huh. Pero, como bien dices, por ahora pues el mercado no parece que esté reaccionando con correcciones, ¿no? Sino todo lo contrario. Es verdad que, bueno, estamos viendo esa mayor volatilidad precisamente en la bolsa americana, también un poco más influenciada por una macro que sigue siendo muy fuerte, ¿no? Y eso pues aleja o enfría la posibilidad de que la Fed baje más los tipos de interés. Sí. Pero salvo eso, hemos visto, ¿no?, como Europa, a pesar de una macro mucho más débil, viene haciéndolo bien. La semana pasada pues las bolsas europeas cerraron todas en positivo, la bolsa española con una revalorización significativa, tirada sobre todo por la banca, ¿no? Y la bolsa americana pues con una leve corrección, como digo, más ligado a todo el tema de los buenos resultados macro que se van conociendo, esa tasa de desempleo que ha vuelto a reducirse, ¿no?, del 4,1 al 4%, en un entorno que sí es verdad que para Estados Unidos es más inflacionario que para el resto, porque con una economía fuerte, con una fuerte generación, ¿no?, de empleo, aunque se vaya reduciendo, con unos aranceles que también les van a afectar, con una política migratoria que también les puede afectar en esa mano de obra escasa, pues es lo que vemos, ¿no?, ese riesgo de que los tipos se mantengan en estos niveles durante, bueno, pues más meses de lo que preveía anteriormente el mercado. Con lo cual es un entorno que, siendo favorable para la renta variable, pues nos genera ciertas dudas, ¿no?, y también incertidumbres, con lo cual ahí sí que recomendamos a los oyentes, a los inversores, pues cautela, que no se dejen llevar solo por las rentabilidades, porque en cualquier momento pues podemos tener un susto y eso.
Pero lo que pasa es que llevamos tantas subidas en mercado, ¿no?, que le pedimos más al mercado, aunque seamos conservadores, a lo mejor.
Claro, exacto. Lo que pedimos es más rentabilidad. Claro. Cuando poquito a poco la rentabilidad que nos ofrecen los activos más seguros, como puede ser la renta fija, pues poquito a poco se va reduciendo, aunque todavía ahí pienso que hay margen, ¿no?, para obtener buenas rentabilidades, pues los inversores se vuelven más atrevidos. Pero también es verdad que el mercado está en unas valoraciones y unos niveles que por ahora los resultados empresariales acompañan, como digo, es muy exigente los niveles en los que estamos, con lo cual el que entre ahora en bolsa, que desde luego recomendamos, ¿no?, para los inversores diversificar y tener también renta variable, pero que sepa que pueden venir correcciones, que hay que aguantarlas y que desde luego la inversión en bolsa siempre hay que planteársela con un horizonte temporal amplio, no para hacer ganancias en el corto plazo. ¿Que pueden venir? Sí, perfecto, pero que también es verdad que, como digo, pues en estos niveles es más seguro o más previsible que se produzca en algún momento pues cierta corrección.
Bueno, le recuerdo los canales para plantearle las preguntas a Mar Barrero de Arquia Banca. Nota de voz audio de WhatsApp al 687-050600, teléfono 912833333, 3333, también a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio. Es que fíjese usted, Mar. Nos pregunta Paco, buenos días. Agradecerle a Mari Capital Radio la ayuda. ¿Hay alguna forma de conseguir un 5% con renta fija para ser muy conservador? ¿Un 5% en renta fija es de conservador o...?
No, ese, bueno, ya en estos momentos es de arriesgado, ¿no? Es verdad que todavía, como decía, pues hay margen, ¿no? La renta fija, sobre todo la que tiene algo más de duración y que nos podría dar algo más de rentabilidad, se ha quedado por detrás porque, bueno, pues al final, como claro, tampoco hubo tantas bajadas de tipos en 2024, cuando en los mercados de deuda también han ido descontando ya que esa posibilidad de que bajen los tipos, pues tampoco... esté tan segura, ¿no? Y si bajan no va a ser en exceso, pues ahí, bueno, podemos ver, ¿no? Fondos de renta fija flexibles con duraciones en el entorno de los 4 o 5 años que sí que nos podrían dar esos 5% invirtiendo todavía mayoritariamente en investment grade y en corporate de alta calidad. Pero es verdad que poquito a poco, pues para conseguir esas rentabilidades en renta fija tendremos que ir incorporando pues algo de high yield, algo de deuda emergente, deuda subordinada, deuda financiera, que viene haciéndolo bien, que ya ha corrido mucho, pero que es donde sí podemos encontrar igual esa posibilidad, ¿no?, de obtener esas rentabilidades del 5%. En fondos más seguros, si lo que busca seguridad, ¿no?, las TIRES, hombre, están todavía en el entorno del 4%, 3,5, 3,7, 4, ahí todavía podemos encontrar, ¿no?, fondos que invierten totalmente en corporate investment grade o mayoritariamente con esas duraciones entre 1 y 3 años, 4 años y podríamos estar ahí, ¿no? Y bueno, lo hemos visto en este comienzo de año, fondo como el Eblisor Corporate Bond, el Arkia Banca Renta Fija Euro, los de UBS, el duración 0,5 o el de One, el duración 0,3, que ya llevan revalorizaciones en mes y medio pues en el entorno del 0,5-0,7, con lo cual sí que nos aproximaríamos pues a esas rentabilidades a final de año si se mantiene esta tendencia.
Venga, estupendo. Vamos con la primera de las notas de voz audio de WhatsApp para Mar Barrero. Consulta, adelante, Juanda, 687-050600. Les recuerdo para la nota de voz.
Buenos días. Quería hacerle una pregunta. ¿Qué le parece a usted el mercado de Corea? Tengo comprado el JP Morgan Corea, el Luxemburgo 030, 1638, 341 y no termina de tirar. ¿Qué le parece a usted Corea? De nuevo, ¿mantenerlo? ¿Venderlo? Gracias.
Venga, muchas gracias. A ver.
Pues es verdad, ¿no?, que Corea es uno de esos mercados emergentes, no tan emergente porque algunas de sus empresas pues son de las que cotizan, ¿no?, en las principales bolsas internacionales, son multinacionales en sí mismo esas compañías, y que bueno pues todos conocemos, ¿no?, y que se han venido comportando de forma positiva. Es uno de esos mercados de referencia. Es verdad que con todos los problemas políticos, ¿no?, y nos referimos a Corea del Sur, no a Corea del Norte, y ese donde está centrado, sí, sí, ese fondo, ¿no? Pues pero como decía, pues con todos los problemas, ¿no?, que tuvieron en la recta final del año, que al final bueno, pues tuvieron que cambiar de presidente, ¿no? Pues por todo lo que motivó sus decisiones de controlar, ¿no?, pues un poco la información que se daba, también bueno, pues los movimientos. Hemos visto que la bolsa coreana empezaba el año quedándose por detrás, pero bueno, pues poquito a poco va cogiendo tracción. Pienso que de las bolsas asiáticas es de las que pueden hacerlo mejor, ¿no?, y que son más resistentes y, bueno, pues en las últimas jornadas, incluso hoy, creo que el mercado coreano se cerraba en positivo frente a otras bolsas de la región que cerraban con correcciones y que, bueno, pues un poco obviando, ¿no?, el tema de los aranceles que también a ellos les puede afectar, no solamente el tema de acero, aluminio de manera directa, sino también pues por todo su sector de automoción, ¿no? Uh-huh. Que también depende, claro, muy mucho de las importaciones y exportaciones del acero, ¿no? Pero aún así parece resistente, con lo cual siempre con esa visión, cuando invertimos en un emergente, pues oye, de paciencia, de que tendrá sus idas y sus venidas y que en este caso, y que sobre todo en los emergentes, la política pues influye mucho, ¿no? Quizá genera mucho más ruido y mucha más volatilidad que en los mercados desarrollados, donde los factores económicos son los que imperan, ¿no? A la hora de haber movimientos en las bolsas emergentes, la política tiene mucha importancia y lo hemos visto. Aún así, como decía, bueno, pues ya es que está dentro y que lo tiene dentro de su cartera, me imagino que en un porcentaje no muy elevado, yo lo mantendría. Como digo, dentro de los asiáticos, mercados asiáticos, uh-huh. Me parece una oportunidad de inversión pues atractiva.
Venga, pues vamos con otra consulta a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio. Le preguntan por Sanidad. José María Crespo quería invertir en el fondo de Ibercaja Sanidad. Sí, creo que las farmacéuticas se pueden beneficiar de los avances de la inteligencia artificial. Inversión mínimo 4 o 5 años. ¿Qué te parece este fondo?
Bueno, lo decíamos, ¿no? A principios de año, que este ejercicio podría ser el del sector sanitario. Es verdad que también pensábamos eso el año pasado. Lo hizo bien hasta finales de ejercicio, con la llegada de Trana al gobierno, algunos de sus nombramientos que afectaban al sector salud, a las biotecnológicas, a la investigación, pues se frenó un poco el sector. Hemos empezado 2025 con todo el sector de salud dando unos resultados pues satisfactorios y unas rentabilidades muy positivas. El fondo de Ibercaja es una opción que muy válida, ¿no?, para diversificar en este sector. Cuando sube, ¿no?, la sanidad, las farmacéuticas, todo lo que tiene que ver con biotecnología, este fondo lo recoge y ha dado muy buenos resultados en el pasado. Pienso que en un entorno que es muy favorable para ese sector, pues este fondo debería hacerlo bien, con lo cual me parece que también es una opción muy muy válida, ¿no?, para tener en cartera.
Tenemos al oro en máximos históricos, rozando los $3,000 la onza. Mar, le pregunta mucho por el oro, por fondos que invierten en oro. Aquí siempre tenemos la tesitura, ¿no?, de si comprar oro físico o oro a través de un fondo que normalmente se canaliza a través de compañías en el sector minero, pero sí, que a su vez están afectadas o por entorno regulatorio o arancelario o geopolítico. ¿En qué momento estamos? ¿Los fondos que tienen referencia oro lo están haciendo también?
Pues lo están haciendo muy bien. El oro, como bien dices, está en máximos, ha batido máximos este año ya en varias ocasiones, ¿no? Veníamos de esos máximos el año pasado en 2.700 y, bueno, pues anoche cotizaba ya y esta mañana, ¿no?, por encima de los $2,900 la onza. La verdad es que lo está haciendo muy bien, empujado pues por la mayor demanda principalmente de los bancos centrales, que han vuelto, ¿no?, sí, a poner sus ojos en el oro como un activo refugio para gestionar su liquidez, y eso ha hecho, ¿no?, que en estos meses pues haya subido con fuerza. Y es verdad que los fondos de inversión cotizados, en los fondos de inversión tradicionales, lo que invierten es en mineras, que se ven afectadas no solamente por los precios de los metales, ¿no?, que producen y comercializan, sino por, bueno, pues todo lo que pueda ser la evolución de la bolsa. Lo han hecho muy bien dentro de la oferta que hay, y bueno, pues hay fondos como el de DVS, que invierte en metales preciosos, que ya llevan pues más de un 20% de revalorización. La verdad es que son niveles altos, igual aquí, ¿no?, pues llamamos a la cautela. Son revalorizaciones significativas, estamos en unos niveles altos, a corto plazo puede continuar subiendo el precio, ¿no?, de este metal precioso, pero también es verdad que pensamos que tiene que llegar una fase de consolidación de niveles, ¿no?
Claro.
Con lo cual, bueno, después de haber alcanzado estos precios, quizá, pues eso, ahora estamos ya en un nivel muy alto. El que esté fuera, yo me lo pensaría antes de entrar, ¿no? Casi que esperaríamos cierta corrección, y aquí sí que esperaríamos que corrigiese para tomar posiciones. Es un poco lo que les venimos diciendo, bueno, pues a los clientes que nos están diciendo, oye, quiero tener algo de oro. Siempre lo hemos dicho, hombre, tener un 5% en las carteras siempre te descorrelaciona. Es verdad que no siempre es así, porque hemos visto caídas de mercado, caídas de renta variable, de renta fija y caídas del oro, ¿no? Y que además el oro, cuando sube el dólar, igual que todos los metales preciosos y las materias primas, no lo suele hacer bien. Sin embargo, este año, bueno, pues ha estado ahí más correlacionado a favor del oro que del euro, ¿no? Pero también, bueno, pues sería un toque, ¿no?, de atención, de que tengamos cuidado Y también recomendar, ¿no?, pues a los clientes, oyentes que tengan fondos que vienen con esas revalorizaciones, que se planteen si eso es lo que buscaban y si ya están en la revalorización que ellos tenían objetivo, pues que vayan consolidando, ¿no? Porque, como digo, puede venir una corrección, y hemos visto cómo el oro, pues después de subir también caía y retrocedía con fuerza, con lo cual ahí, pues, precaución.
Venga, pues con mensaje de precaución nos quedamos, Mar. Más consultas. Este consultorio de fondos con Mar Barrero, Arquia Banca. Nota de voz en el 687-050600. Juanda, vamos con ella.
Hola, buenos días y enhorabuena por el programa. La pregunta para Mar Barrero es la siguiente. Mar, si tuvieras que tener 3 o 4 fondos de renta variable global como fondo de armario, independientemente de las tendencias en el mercado, ¿cuáles serían? Dime 3 o 4 nombres. Muchísimas gracias.
Fondo de armario, claro.
Bueno, es verdad, ¿no?, que hay fondos que de forma consistente lo hacen bien, que cuando cae el mercado también lo recogen, pero quizás se protegen y no caen tanto, ¿no? Y hay opciones que siempre nos han parecido interesantes, y contar con ellos en cartera a largo plazo, pues están dando rentabilidades muy, muy, muy atractivas, como digo, en distintos entornos de mercado. Uno de ellos puede ser el Capital Group, el New Perspective, que, bueno, pues es uno de esos fondos, ¿no?, interesantes, que suele hacerlo bien, me parece, ¿no?, que podría ser ese fondo de armario. El Acatis Actien Global, también ese fondo blend que invierte, ¿no?, pues en tanto en empresas de crecimiento como del sector valor, filosofía muy de Warren Buffett a la hora de seleccionar las empresas, pues también, ¿no?, es un fondo que por lo general suele hacerlo bien en distintos entornos. Luego hay muchos, ¿no?, muchos más que nos gusta y que utilizamos, pues Nevastar, el NSF, Dinvesco, el Global Funders, quizá con menos historia este último, pero también con buenos resultados en los últimos años. Nosotros, el Arquia Líderes Globales, pues es un fondo también blend, ¿no?, que tiene, pues, tanto empresas de crecimiento como empresas de valor, con lo cual un poco un fondo todoterreno, ¿no?, para moverse bien en distintos escenarios. Pero, como digo, pues hay muchos, me viene a la cabeza, pues el Fidelity World, que también es uno de esos fondos que están muchas carteras, ¿no?, y que muchos inversores lo tienen también por esa consistencia. Quizá en este caso, y cuando se busca un fondo de armario y para el largo plazo, lo importante es que no esté sesgado a un determinado estilo, que no sea 100% growth, que no sea 100% value, para que se mueva relativamente bien en los distintos escenarios de mercado. Y este ejercicio pensamos además que es un ejercicio para estar muy diversificados, tener Estados Unidos, pero sin olvidar Europa, algo de emergentes y sectores.
Es que estamos mal acostumbrados por las subidas de la renta variable el año pasado, ¿no?
Exacto, sí, bueno, que además llevamos más de una década viendo cómo la bolsa americana, como todo lo que está relacionado con tecnología, con esas empresas de crecimiento, más ligadas también al tema de inteligencia artificial, pues son las que han hecho, ¿no?, que el mercado suba. No tanto las cíclicas, que es verdad que han tenido sus momentos, pero no de forma tan continuada o de tan consistente. Y por eso pienso, ¿no?, que en este ejercicio es un ejercicio de más diversificación, de mirar muy bien las carteras, como digo, de no estar sesgado, porque lo estamos viendo, ¿no? Y, bueno, siempre cogemos la bolsa americana, pero ahí quizá tenemos, por un lado, el Dow Jones, que es más cíclico, más en sectores industriales, que este año pues está aguantando mucho mejor que el S&P o que el Nasdaq, ¿no? Aún así, pues tanto lo estamos viendo, que ha habido periodos, ¿no?, favorables a unos y a otros, de ahí nuestra recomendación de estar pues lo mayor diversificado que podamos.
Vamos con una consulta a través de oyentes@capitalradio.es, un email, Joaquín Cádiz. Me gustaría saber cómo funciona y en qué invierte un fondo de inversión de capital riesgo. Mi entidad me ofrece Partners Groups Listed Private EQ, el cual tiene un 81% en acciones. Se supone que un fondo de capital riesgo invierte en empresas no cotizadas. Un saludo.
Sí, así es. Y los hay de capital riesgo de renta fija y los hay de capital riesgo de acciones, ¿no? De compañías. Los fondos de capital riesgo lo que hacen es, conseguir, ¿no? Aglutinar el dinero de varios ahorradores y con ese dinero lo que hacen es financiar, pues, a empresas normalmente de pequeño tamaño que lo que buscan es, pues, incrementar su negocio o a hacer alguna nueva investigación, algún desarrollo,
vale.
Hacer fusiones, es decir, se buscan esa financiación que igual en los bancos no encuentran o no encuentran la cuantía que es necesaria para su desarrollo, pues la buscan a través de esa financiación privada. Y las gestoras de fondos de capital riesgo lo único que hacen es, como digo, pues llamar, ¿no?, o buscar inversores que aporten ese dinero. Lo invertimos, es verdad que son productos que tienen menos liquidez porque tienen un proceso de inversión que es más lento o tienen que buscar esas compañías, analizarlas, estudiarlas y eso lleva pues varios ejercicios, no se invierte todo el capital de golpe, sino que bueno, pues tú tienes que aportar una cantidad y esa cantidad no la das toda, sino que la vas haciendo, van haciendo lo que ellos llaman llamadas, entonces vas poquito a poco a medida que van en encontrando esas inversiones a esas empresas a las que tienen que financiar, como digo, eso lleva un periodo largo y luego pues ya el periodo de maduración de esas inversiones, con lo cual nos lleva a plazos superiores a los 5, incluso 10 años, ¿no?
Vale.
Rentabilidades dan algo más de rentabilidad de lo que se pueda esperar en un mercado de renta variable o de renta fija. Es verdad que, bueno, pues en estos últimos años mucho más ajustadas, ¿no?, y con los tipos de interés más altos, pues quizá la rentabilidad de estos fondos de capital riesgo para algunos inversores se quedaba corta. En otros plazos, bueno, pues sabemos que están ahí en el entorno del 8, 10%, incluso más, dependiendo hacia dónde dirijan sus inversiones, ¿no? Y luego, lo normal es que cuando llega al final del periodo, ¿no?, que tienes que mantener la inversión, pues el fondo se va deshaciendo esas compañías, muchas de ellas salen a bolsa, otras, bueno, pues se la quedan los fundadores, vale. El equipo fundador. Con lo cual, ¿es interesante? Sí, pero sobre todo para inversores que tienen una cartera pues muy amplia, ¿no? Porque, como digo, son 10 años de liquidez y difícilmente puedes salir al mercado y venderlo. Rentabilidades positivas en general, pero también tiene sus riesgos si alguna de las compañías en las que invierte pues al final no sale adelante y bueno, pues el negocio ve que se puede quebrar, ¿no?, o puede cerrar, con lo cual cierto riesgo tienen, menos liquidez y desde luego en una cartera de mayor volumen y diversificada.
Vamos con una nota de voz en el consultorio de fondo 687-050600 para Mar Barrero. Dale, Juanda.
Hola, buenos días. Mi nombre es Antonio y la pregunta para la analista Mar es la siguiente. En breve me vencen unas letras del Tesoro y no tengo muchos conocimientos en materia de fondos. ¿Qué me recomendaría para iniciarme en este campo? Gracias.
Bueno, venga, pues para quien se acercó a los mercados con las letras, ¿no?, y Hay mucha gente, ¿no?, que,
sí,
que con la inflación fue a las letras del Tesoro.
Exacto.
Y ahora dice, bueno, ¿y qué hago ahora cuando me vence el papel?
Claro, ese es el problema, ¿no?, que ahora ya ir a mercado, pues las rentabilidades que te puede ofrecer la deuda pública son ya pues muy bajitas y con unos niveles de inflación que bueno, pues casi se comen toda esa revalorización. Nuestra recomendación es el fondo de inversión, desde luego, y ahí, dependiendo del volumen que tenga, empezaríamos, ¿no?, con esos fondos de renta fija que hemos dicho, con duraciones no muy elevadas, entre 1 o 3 años, que nos pueden dar tires o rentabilidades en el entorno del 3,5-4%, que ya están por encima de esas letras. Ahí la oferta es muy amplia, dependiendo con la entidad que trabaje, pues seguro que algún producto de estas características se puede tener, ¿no? Luego, los fondos monetarios todavía nos dan rentabilidades en el entorno del 3-3,5, pero ahí es verdad que poquito a poco, igual que pasa con las letras, pues cada vez nos pagarán menos, pero quizá es el salto que más normal, ¿no?, ¿no? De las letras a ese fondo monetario o a ese fondo de renta fija de corto plazo, 1 o 3 años, y que invierta en calidad. Y luego, bueno, pues poquito a poco, y si su perfil de riesgo se lo permite, pues incorporar, aunque sea un 5 o 10% de renta variable, pues también, ¿no? Puede ayudar a tener esas revalorizaciones más interesantes, aunque ahí, como digo, bueno, pues ahí hay que estar, ¿no?
Bueno, y dependerá los plazos también, o la finalidad del ahorro, ¿no? Porque eso también, o la edad que tenga el oyente que le pregunta, ¿no? Son factores que también hay que tener en cuenta.
Sí, y eso influye, ¿no? Y cuando vienes de letras, pues al final lo que buscas es liquidez y no plazos muy largos.
Ya.
Estar en, pues, a un año, como mucho, 18 meses. Y seguridad también, es verdad, y saber un poco que la rentabilidad que vas a obtener pues es la que te han dicho, ¿no? Y que tú has comprado algo sabiendo que vas a ganar un 2 o un 3. En fondos de inversión, salvo que sean garantizados, no existe, ¿no? Esa seguridad de que finalmente pues ese fondo de renta fija que hoy decimos que tienes a ti del 4, pues que al final obtenga ese 4. Puede ser menos, puede ser más, y dependerá de cómo evolucionen los tipos de interés. Como digo, en estos momentos el mercado es favorable y pensamos que estos fondos van a darnos esa rentabilidad que decimos, sí, pero el riesgo está ahí.
Vamos rápidamente con la idea de inversión de Mar Barrero. Le pregunta a Lola, ¿conoce la casa Sakaku Artos?
No.
¿La conoce? Para cambiar los monetarios. Bueno, pues deberes para la próxima semana, Lola. Y Mar le contesta. Vamos con la idea de inversión de Mar Barrero, Arquia Banca. Antes, usted decía que hay fondos de inversiones atrevidos. No sé si nos trae una idea de un fondo de inversión atrevido o tranquilo.
Muy atrevido. Y el año pasado lo vimos y lo vivimos y algunos lo sufrimos. Es decir, es un fondo que invierte en ciberseguridad, tan de moda y tan importante, ¿no? Es un sector, con mucho potencial de crecimiento. Es decir, no hay ninguna empresa y de ningún sector que no tenga que invertir en ciberseguridad. Los ataques están ahí, lo vemos todos los días, nos llegan mensajes al móvil, llamadas que nos dicen que nos van a ofrecer un trabajo aunque no lo estemos buscando. Todo eso son prácticas que, desde luego, de ataques, ¿no? De querer buscar nuestros datos, nuestra información, de robarnos, ¿no? O incluso pues aquellos que van ya y cogen los números de cuenta o que pueden, hemos visto, ¿no? Casos de gente que puede entrar en una cuenta, hacer transferencias y robar el dinero, ¿no? De los ahorradores, y de una manera muy fácil. Y cada vez invertimos más. Las entidades financieras es una de las partidas en que en los últimos años ha crecido más en nuestros presupuestos para protegernos, pero no solo los bancos, sino también los hospitales, y tenemos casos, ¿no?, de cómo ha habido ataques en algunos hospitales importantes. Con lo cual, bueno, pues el fondo de Allianz, ¿no?, el Allianz Cybersecurity, pues es una idea muy, muy interesante, que invierte en esas empresas y que desde luego ha dado revalorizaciones importantes. En 2023 más de un 40, el año pasado de un 24, pero tengo que decir que también en el primer semestre perdía más de un 20. Es decir, que tenemos que ver que es un sector que nos parece interesante, con mucho potencial, pero con mucha, mucha, mucha volatilidad.
Repítanos el nombre del fondo.
Es Allianz Cyber Security. Y bueno, pues y está ahí en euros, con lo cual se puede comprar también en nuestra divisa.
Y para muy atrevidos.
Muy atrevidos, sí. Y un pequeño porcentaje de la cartera.
Ahora le aclaro que Lola estaba de broma en el chat del canal de YouTube de Capital.